Bueno, pues aquí estamos de regreso de nuevo con todos ustedes cuando son ahora mismo la 1 y 21 minutos de la mañana, 12 y 21 minutos en las Islas Canarias, y lo hacemos para retomar nuestro magazine después de los servicios informativos. Y como bien escuchan, nuestra sintonía mutante, eso significa que tenemos arquitecto de oficio. Así que en primer lugar, muy buenos días, Jaime.
Hola, Toñi, buenos días. Y buenos días a toda la gente que nos escucha.
Bueno, pues empezamos como cada día, hablando del tema que vamos a tratar hoy, infraestructuras sin uso. Y comenzamos, si te parece, contándonos un poquito qué estamos escuchando.
Pues escuchamos a Enrique Cardoza. Y un tema que tiene por título Elegante Vacío. Entonces, bueno, creo que le puede venir como anillo al dedo a muchas de las infraestructuras que, bueno, visualmente pueden ser muy atractivas, pero están vacías.
Uh-huh. Desgraciadamente, en los últimos tiempos nos hemos quedado con muchas infraestructuras sin uso, ¿no?
Sí, así es, así es. Y bueno, el tema lo traemos un poco a colación de ciertas peticiones populares que... pues proponían hablar sobre qué infraestructuras tenemos en nuestro entorno que se encuentren en este estado, ¿no? Aprovechar también para recordar que cualquiera puede sugerir, puede aportar, puede preguntar y a través del Facebook o a través del correo, pues si está en nuestra mano, le daremos paso a tratar el tema que le sugiera interés. Y sí, la verdad que eso, volviendo a estas infraestructuras sin uso, es el desarrollismo especulativo este del que venimos hablando bastante últimamente, de estos años previos de la burbuja inmobiliaria, pues nos ha dejado un panorama nacional sembrado de grandes infraestructuras sin utilizar. Tenemos aeropuertos, grandes centros culturales, palacios de congresos, muchas viviendas, autopistas incluso, ¿no?, que ahora mismo se encuentran en proceso de nacionalización. Es muy curioso, ¿no? Se concedieron permisos, entiendo que en base a estudios de mercado, para infraestructuras de movilidad, grandes autopistas de peaje, de inversión privada, que por tanto asumían un riesgo, ¿no? Uh-huh. Y que ahora mismo pues ciertos ámbitos institucionales están trabajando para socializar las pérdidas de esas autopistas y que se nacionalicen, ¿no? O sea, las empresas que asumieron un riesgo, pues ese riesgo, esas pérdidas las vamos a costear entre todas las personas que aportamos al Estado.
Bueno, pues nada, otro poquito más que vamos a aportar.
Sí, bueno, esperemos, está en debate, pero parece que el debate no va a ser tampoco muy abierto, ¿no? Y bueno, aparte de eso también, pues tenemos otra burbuja de la que no se habla mucho, pero que es la energética, que conlleva, pues, aparte de las grandes subvenciones que han sido tan criminalizadas a las energías renovables, conllevan grandes, y al carbón también se han criminalizado, ¿no? Conllevan grandes subvenciones al gas. Y en esta burbuja energética además se ha generado un pacto que ha llevado al llamado déficit de tarifa, que ahora mismo estamos pagando, que al final lo que significa es que se están generando intereses de demora en el pago del recibo de la luz, o sea, nos están haciendo pasar por caja dos veces, por el pago de la luz y por los intereses del pago de la luz. Y también, bueno, la burbuja energética engloba también la construcción de una gran cantidad de centrales de ciclo combinado que el sistema actual no necesita, pero que hay que pagar también. Pase por caja de nuevo. Existe también una retención de normativas que regulan el autoconsumo. Además, esto unido a triquiñuelas técnicas en los nuevos contadores de la luz que obstaculizan el balance neto, es decir, que nosotros podamos verter a la red la energía que generamos en nuestro hogar, en nuestra empresa. Podemos verterla, pero nos la van a cobrar como si la estuviéramos consumiendo. Eso hacen los nuevos contadores, o esa es la información que está llegando desde diferentes ámbitos. Pase por caja de nuevo.
Pues nada, seguiremos pasando por caja todas las veces que de momento no lo vayan pidiendo y hasta que aguantemos. En nuestras comarcas, afortunadamente, debido a, bueno, pues a nuestra histórica desconexión, no han sufrido los embates desarrollistas de la burbuja, pero no quedan libres tampoco de operaciones de este tipo, ni muchísimo menos. ¿Qué podemos encontrar, Jaime, en nuestro ámbito más cercano?
Pues tratando de conectar con la energía, nuestro pasado reciente está fuertemente ligado con entusiasmo y con frustración al mismo tiempo a una gran infraestructura energética, que son los dos reactores de la central nuclear de Valdecaballeros. Uh-huh. Una mole de hormigón que permanece ahí impertérrita en el paisaje, ¿no? Que al verla, pues a muchas de las personas les hace resurgir sentimientos encontrados. Desde el sentimiento que trajo en su momento de prosperidad, una visión también de catástrofe, trabajo, o proporcionó mucho trabajo, ruina económica también en el decrecimiento, ¿no? Uh-huh. Ya que supuso un crecimiento y una depresión su construcción y su posterior desmantelamiento. Esto marcó la economía de la comarca, de toda la comarca y alrededores, y bueno, y igualmente el recuerdo de las personas que habitan y el paisaje de la comarca, y sobre todo de Valdecaballeros, ¿no? Esa localidad está, las infraestructuras que hay en esa localidad están fuertemente marcadas por esta central. ¿Qué hubiera pasado de haberse llegado a cargar de combustible sus reactores? Hombre, pues siempre y cuando todo hubiera ido bien, y si obviamos las estadísticas de cáncer, uh-huh, el futuro de la comarca de la Siberia y sus vecinas no podría estar vinculada hoy día al turismo de naturaleza, ¿no? Y el potencial ecológico y productivo de sus recursos endógenos. Sería muy diferente hoy día, ¿no? Tendríamos un potencial quizá más industrial, más vinculado con obviamente, con la producción de energía. Abierto está todavía el debate histórico acerca del potencial de la reutilización de esa gran infraestructura para otros usos, ¿no? Es una infraestructura privada y, bueno, permanece ahí latente.
Bueno, podemos encontrar también ejemplos de infraestructuras menos singulares y más propias de, bueno, pues el modelo edificatorio de los últimos años.
Por suerte, yo pienso que por suerte no tenemos un gran abanico de ejemplos, ¿no? Hay que decir que aunque no tengamos un gran abanico, pues no nos libramos de alguno de ellos. Uno de los bastiones del modelo de la burbuja inmobiliaria asociado al turismo ha sido la urbanización con campo de golf. Y bueno, en Castelblanco encontramos al menos la urbanización, lo que son calles y servicios urbanos sin edificación anexa y sin campo de golf, de un proyecto que en su día pues también trajo o provocó esa operación, digamos, de montaña rusa, ¿no? Uh-huh. De expectativas frustradas. Podemos ver calles y servicios listos para la parcelación y bueno, en este caso se trata de una inversión privada que fue avalada y legitimada por el plan general de la localidad.
¿Y operaciones realizadas por parte de administraciones en vez de ámbito privado?
Bueno, pues no tenemos, por suerte también, ningún aeropuerto como el de Ciudad Real, que aun siendo una operación privada contó con un aval público. En realidad, en general, en nuestras localidades las infraestructuras que han sido finalizadas, contamos con algunos esqueletos que están ahí como en stand-by, a ver si llegan fondos, con algunos problemas, pero las infraestructuras finalizadas están siendo utilizadas. Nuestros pueblos suelen tener bastantes carencias en cuanto a servicios y a dotaciones y por tanto no hay exceso de infraestructuras. Entonces cualquier infraestructura que se suele construir, se suele utilizar, se suele poner en servicio, al menos en lo referente a suelo urbano, en lo que es el casco urbano, en los pueblos. En el territorio y sobre todo en ámbitos en los que hay solape de competencias entre administraciones, pues encontramos otro panorama, por lo menos ahora mismo, ¿no? Y así es el caso de la reserva del Cíjara, declarada, por contar un poquito de historia reciente, pues en 1966, que es cuando se la declara Reserva Nacional para la Protección de Especies de Caza. Hoy día es Reserva Regional, parece que ha cambiado un poquito de rango, ha bajado, pero aún así, aunque sea regional, se le están dedicando muchas más atenciones que cuando era Reserva Nacional, ¿no? Y comprende un vasto territorio de montes públicos, es decir, montes de utilidad pública, son bienes públicos que tienen una normativa que los protege bastante, pero que hoy día son una especie también a proteger en vista de ciertas operaciones que se están dando en comunidades como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, en la que se están privatizando este tipo de montes públicos. ha contado la Reserva de Cíjara con infraestructuras históricas vinculadas a su gestión, pues a la gestión del territorio. Y en los últimos años, gracias a la apuesta de los actuales gestores, se ha conseguido la canalización de importantes inversiones. Los datos son que hasta 1 millón de euros por parte de la obra social de la Caixa han sido invertidos encaminados al aprovechamiento del potencial turístico de la reserva. Si nuestros vecinos y también las personas que nos visiten pasean por las inmediaciones de Lechosa de los Montes, sobre todo, pues descubrirán alojamientos, centros de recepción de visitantes, centros de interpretación. En la mayoría de los casos están bastante bien integrados y muy bien equipados, ¿no? Pero desgraciadamente están sin uso. Son infraestructuras que están a la espera de ser puestas en funcionamiento y bueno, además algunas de ellas nos recuerdan que han sido reformadas por segunda vez sin llegar a tener uso entre ambas operaciones, ¿no? Entonces, aunque en los pueblos, en lo que es suelo urbano, no contamos con infraestructuras que no se estén utilizando, este puede ser un caso de lo más simbólico de infraestructuras que aun estando terminadas, estando muy bien equipadas, estando en consonancia con el futuro, el modelo de desarrollo que se planifica para la comarca, como es el turismo de naturaleza, pues están con la puerta cerrada.
La verdad es que es curioso, efectivamente, las infraestructuras que hay en ese sentido, muy bien terminadas y muy bien equipadas, como bien decías, el futuro de una comarca que es el que tenemos y está ahí, y que, bueno, pues sea ese nuestras infraestructuras de alguna manera sin uso. ¿Cuáles pueden ser las causas de esa inactividad?
Pues la verdad es que lo desconozco, ¿no? No sé si es una cuestión puramente administrativa, que tiene que ver con la gestión de ciertos permisos o entendimiento entre administraciones, o si existen ciertos condicionantes técnicos que no están resueltos aún, y que ignoro, la verdad, cuáles pueden ser las causas, y la verdad que me gustaría invitar desde aquí a quien tenga información sobre ellas o sobre los plazos de su puesta en marcha, porque supongo que es algo que no está o no debería estar parado, pues que nos cuente, ¿no? O que a través del Facebook o una intervención en algún momento concreto, ya que es una inquietud que circula entre ciertos sectores de la ciudadanía, tanto los sectores de las personas y empresas que están vinculadas con el espacio natural de la reserva y con el sector turístico de la comarca. En cualquier caso, también me gustaría recordar, por lanzar también otra visión o a modelos de gestión y a cómo se gestiona lo público, ¿no? Que algunas de estas infraestructuras pasadas son y han sido históricamente de acceso público. Cualquiera podía hacer uso de algunas de ellas. Lo que sucede es que se han ocasionado problemas debido al mal uso por parte de las personas, no de todas, ¿no? Pero de algunas personas. Y la falta de compromiso por parte de la ciudadanía con lo público ha conllevado a la pérdida de un derecho, ¿no? Del derecho de disfrute de bienes comunes como estos. Entonces, bueno, hacer una llamada a los beneficios de la gestión común y comunitaria y responsable de las infraestructuras públicas por parte de la ciudadanía. A la vez que, bueno, del papel de las instituciones en la agilización de la puesta en marcha de estos o otros recursos públicos.
Bueno, pues la verdad es que sí, que ya hemos hablado también en otra ocasión de lo poco que cuidamos ese mobiliario urbano, del poco respeto que hay hacia las cosas, ¿no? Y esto es otro ejemplo más, porque sí es verdad que cuando nos damos vuelta, bueno, pues una ruta por la reserva, por cualquiera de los sitios que entremos, de Fuenlabrada o Lechosa, Villarta o Herrera del Duque, hay casas que te preguntas y dices, bueno, estas casas serán para poderse alojar, no serán, no hay información.
Sí, es su objetivo, es su objetivo último, ¿no? Aquí la separación esta, digamos, o la complejidad de la que siempre hablamos de la arquitectura, de lo físico, lo ciudadano y lo político, aquí se ve que ahí existe una desconexión, ¿no? Totalmente, se ve claramente, porque lo físico está, lo físico se ha llevado a cabo, se ha ejecutado y está en muy buenas condiciones. La ciudadanía le gustaría poder utilizarlo y entiendo que a los políticos les gustaría poder decir que eso se está usando, ¿no? Y poder hacer su trabajo en la puesta en marcha de esas infraestructuras. Pero existe una desconexión ahora mismo entre las tres patas que hace que esto esté inactivo. Entonces quizá hay que generar ciertas conexiones por ahí Invitamos a quien tenga cables a que, bueno, desde aquí pues los lance para ver si podemos ir conectando poco a poco.
Muy bien, pues gracias Jaime, como cada martes, por estar aquí, por contarnos cosas y temas diferentes sobre arquitectura, y la semana que viene más y mejor.
Ah, por ello, a disfrutar el sol, que no es para menos.
Ahí estamos, toda la semana de solete, así que a disfrutarle. Gracias y seguimos hablando el martes.
Muchas gracias a ti, saludos.
Saludos. Desafiar.